Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, después del repaso a la prensa del siglo XIX, Le Moniteur Universal, contando la llegada del monstruo de la isla de Elba como su majestad el emperador a París, es el momento de acercarnos con cuidado a la prensa, porque hoy ya los periódicos que ayer callaban, era muy llamativo el silencio editorial del ABC, La Razón, que también zigzagueaba, etcétera, pues hoy ya es un día en el que, digamos, las posiciones se materializan en portadas, en editoriales, etcétera. Déjame saludar a Luis Herrero, está aquí, a mi izquierda.
¿Qué me vas a decir?
Nada.
Eso lo pruebas de la
contraria.
Si me dices buenos días, estoy dispuesto a decir buenas tardes.
¿Te ha gustado lo del monstruo?
Lo del monstruo
ha escapado de su confinamiento. El tigre está en Gap. El oso llega a Grenoble. Su majestad, el emperador, entró ayer. La alegría universal es indescriptible. Bueno, pero es muy interesante que haya habido, esto sí es una pregunta previa que le voy a hacer también a Maite Alfageme. Maite, bienvenida.
Buenos días.
Y a Pepe García Domínguez. Pepe, bien hallado.
Muy bueno. Dices que van a hacer una pregunta, se perfecha el día de papel y lápiz.
De ¿por qué estas 24 horas de silencio que ha habido en los medios, digamos, de la derecha, no en todos, sino del todo, pero en general ha habido como un movimiento de estupor? Porque la gente, nadie, pero nadie ni los cercanos esperaban que Aznar se manifestara así. Tú me dejabas entrever que tampoco tú lo ves claro. Pero alguna idea tendrás, alguna interpretación.
No, vamos a ver. Interpretaciones podemos tener las que quieras. Yo no termino de entender el sentido de la comparecencia de Aznar, te lo digo. En cuanto al silencio, yo soy muchísimo más menos sofisticado que tú en el análisis. Sencillamente que hay determinados periódicos donde escribir un editorial a las 10 y pico de la noche es una cosa difícilmente pensable porque ya está todo el bacalao vendido.
Perdona, en El País hicieron una nota de prensa a las 3 de la mañana.
No, bueno, El País, pero tú no me has hablado del País, me has hablado de otros periódicos.
Pero quiero decir que a la hora, cuando hace falta, se despierta la gente.
Tampoco es para tirar cohetes.
Ahora, a veces dice, es que nos viene mal porque hemos cerrado, así que vamos a posponer nuestra opinión para mañana.
Sí, además, frío mejor, hombre, y tienes más pistas y sabes cómo ha reaccionado la gente y tal. Pero yo sigo sin saber muy bien. Conocemos a Aznar bastante bien, es verdad, yo por lo menos que hace muchísimo tiempo que no tengo contacto con él, pero sigo creyendo conocerle. O sea, las personas mejoran o empeoran, pero no cambian en lo sustancial. Es una persona muy fría, mide cada uno de los pasos que da, sabe exactamente qué impacto va a producir lo que va a hacer, o por lo menos cree saberlo. Y no es fácil que de repente algo le sorprenda por no haberlo previsto. O sea, todo lo que está pasando yo creo que él más o menos lo tenía contemplado. Y eso es lo que a mí me desconcierta, porque es evidente que él sale y organiza un ruido brutal. Y dice la ley de la física que todo vacío tiende a llenarse. Él llena dos vacíos, un vacío programático, la gente de repente dice, aquí alguien que está elaborando un discurso que echamos de menos, y luego un liderazgo que también echamos de menos. Para que un vacío se llene, condición sine qua non, el vacío tiene que existir, si no, no se llena.
Evidente.
Si estas declaraciones de Aznar se hubieran producido en un momento de satisfacción del electorado con Rajoy y en un momento de salud del liderazgo de Rajoy, no hubieran organizado ni la décima parte.
Es que no se habrían producido. Bueno, el sentido de estas declaraciones, de esta comparecencia de Aznar, yo creo que fundamentalmente es que desde el punto de vista político, bueno, pues es la enmienda a la plana.
Sí,
es,
Maite.
Es una enmienda a la plana.
En eso estamos de acuerdo.
En nada de lo que está usted haciendo.
En eso estamos
de acuerdo. Soy el presidente de honor de este partido y además le he puesto, y además me tiene hasta las narices, porque luego hay un componente electoral, personal, clarísimo.
Pero eso eso es un desahogo. Clarísimo, eso no es pensar en Maite.
Yo creo que
eso
es el único pero que yo le pongo a esta entrevista de Aznar, es por qué no hace un mes.
Esta es una cuestión, el elemento personal. Yo en eso estoy con Luis. Hoy es que no te voy a dejar reñir conmigo porque no voy a reñir contigo.
No, ni yo tampoco.
O sea, si yo estoy... creo que el componente personal pudo... digamos, acelerar algún tipo de adjetivación, muy poco. Pero Aznar, que yo creo que no tenía previsto salir ahora, sí ha salido ahora, con lo que hubiera dicho igual cuando yo pensé, y no sé si alguna vez lo hablamos, que era en septiembre, en el comienzo del tercer curso político del gobierno. Pero, digo, por la situación del PP, que se ve en las encuestas, que no es opinable, es que es evidente y lo sabe todo el mundo. Pero yo creo que el elemento personal, aun existiendo, no tiene relevancia alguna en un tío como Aznar.
Estoy de acuerdo contigo. Que Maite no me ha dejado terminar. No es un tipo de desahogos. O sea, no, él no es un tipo que dice, voy a desahogarme. No. Aparte de que da alguna pista en la entrevista. Él dice, he tenido muy pocas conversaciones con él. Solo una larga y tendida recientemente.
Sí.
No se refiere al Pleistoceno. Entonces, ¿por qué sales? O sea, si tú has tenido una conversación larga y tendida con él recientemente y decides salir para hacerle una enmienda a la totalidad, es porque esa conversación ha ido fatal.
No, tengo una opinión al respecto.
Yo creo...
que no sé si
pero
comparte
sobre todo,
el Pepe.
Pero sobre todo, y déjame un segundo, solo sí. Un segundo, te digo, ha puesto, y perdón por la expresión, cachondos a muchos de sus electores. Lo que no puedes hacer es despertar esperanza y luego fuese y no hubo nada. Porque ¿para qué? Esa es mi duda. ¿Para qué?
Más de los que se cree, y a muchos más de los que se cree, perdón, en su propio partido.
¿Para qué? Por eso digo que no entiendo el por qué.
Mi gran cuestión. ¿No será en esa conversación que lo que hizo... Yo, claro, estamos columbrando a Aznar, como lo conocemos hace décadas. Pues claro, más o menos una cierta adivinación del personaje. Yo tuve la impresión de que la conversación única y reciente que ha tenido con Aznar, lo que le dijo
con Rajoy.
Lo que le dijo Aznar a Rajoy es exactamente lo que le estaba diciendo a Gloria Lomana. Y probablemente Rajoy estaba con la misma cara de susto que la entrevistadora, que nunca he visto un entrevistador que esté más nervioso que el entrevistado, y lo estaba. Es decir, que lo que le dijo Aznar es, Mariano, esto, los 5 puntos que llevaba, que era un programa electoral y un programa de gobierno. Bueno, eso es que estoy convencido que es lo que le dijo a Mariano.
Yo, que no conozco de nada a Aznar, y no olvides que hay una generación de españoles que no sabe quién es Aznar. Coges a un español de 25 años, le hablas de Aznar y es como si le hablases de...
Los hijos de Luis...
Y yo, que soy joven de espíritu, bueno, tampoco lo recuerdo mucho.
Eres una criatura, pero... y además en Barcelona, como se vive en perpetua infancia. Ahí no se cumple... Esa es la parte cómoda.
Yo lo que no acabo de ver, desde el desconocimiento del personaje... Sí lo conozco en el plano mediático. Lo he visto en la televisión y dice, periódicamente, que hay que dar la batalla de las ideas. Yo nunca he visto una idea de Faes. Pero dicen que hay que dar la batalla de las ideas. Muy bien, algún día espero que se animen y que fabriquen una idea. ¿A dónde voy? A la enmienda a la totalidad de la que estáis hablando vosotros. Yo no veo esa enmienda, Luis, lo siento, no la veo por ningún lado. ¿Por qué? Porque, hombre, hablar de generalidades, es decir, hay que bajar los impuestos, claro que hay que bajar los impuestos y hay que crear empleo, ya lo sabemos. Y eso se dice en las tertulias cada día. Pero oiga, si usted ha sido presidente del gobierno, si usted tiene una dimensión de estadista, si usted preside FAES, dígame algo más. ¿Qué impuestos hay que bajar? ¿Cuáles? Hay que bajar el IVA, hay que llevarle la contraria a la troika. Y sí, bajar el IVA, adelante, pero dígalo.
Pero es que además no solo habla de impuestos.
No, pero yo sí quiero empezar hablando de impuestos.
Pero Pepe, que no habla un director general de Hacienda, que habla el presidente de honor del PP 8 años. Habla un líder político. Lo que decía antes Luis, y es la tercera vez que estoy de acuerdo contigo, me voy a poner enfermo, o sea, es que lo que apareció en televisión fue un líder. El líder que no tiene el Partido Popular. A mí lo que más impresión me produjo, debo decir que lo he visto además después en vídeo, con cuidado, es la impresión de absoluta seguridad, de poderío, de decir, este tío sabe dónde va. Luego conozco a Aznar, pues como Luis, desde antes de llegar a Castilla León. O sea, yo sé que para él las ideas son útiles en la medida en que son útiles para su proyecto político. Aunque es una persona más leída, con más criterio, y que cuando estuvo en el gobierno, en algunas cosas demostró que lo tenía. Pero lo que hace Aznar, es decir, mira, la derecha soy yo. Tú, Mariano, lo que tienes que hacer es esto. Y le da su programa de gobierno, que es lo que han votado los 11 millones que te han votado. Y no se te ocurra, insistió dos veces, esto de liquidar la mayoría absoluta, que te la han dado para hacer un programa que incluye bajar los impuestos. Entonces, en la sensación de liderazgo que daba Aznar, que yo creo que es la vez que mejor lo he visto en televisión.
Pero si es que lo llega a decir, él llega a decir, no sé si llega a pronunciar la palabra liderazgo, pero llega a decir, sí, aquí sí. Lo que hace falta una política clara, un horizonte de futuro esperanzador,
un proyecto.
Lo que hace falta es liderazgo. No sé si la llega a pronunciar. Le está diciendo
esas cosas,
que no está ejerciendo ningún liderazgo.
Esas cosas, perdona, yo las oigo cada día en las tertulias. Vuelvo a repetirlo, hay que bajar los impuestos. Ya sé que hay que bajar los impuestos, pero que me diga cuáles y cuándo, y además que me diga qué partida del gasto hay que compensar.
Qué bien, pero claro. Que Aznar no es cualquier tertuliano.
O sea, precisamente por eso tiene que completar.
Si el rey dice una gansada, por ejemplo, ¡jo, cómo llueve! Pues esto, si lo digo yo, primero no lo digo porque no habla así, pero si lo dice el rey es celebrado. El rey, ¡jo, cómo llueve en las ventas! ¿Por qué? Pues porque es el rey. Es decir, las palabras tienen un valor en sí mismas y en función de la persona y del momento en que se pronuncia.
Pues mi concepto de enmienda a la totalidad no coincide con proyectar una imagen mediática de autoridad. Eso es algo que va un poco más allá. Y tiene que ver con un programa concreto.
Pero es que tú te has hecho fuerte. Para empezar, te diré, aunque solo esto sea una canallada lo que voy a hacer.
Como siempre.
Que el miserable de García Domínguez no ha visto la entrevista.
Por eso mantiene entonces esa idea.
Se hace fuerte en el asunto de los impuestos, que es lo que él más o menos controla. Es decir,
es que lo de Cataluña me parece mucho más grave, y luego hablamos.
Pero es la aparición, es decir, lo que hoy ocupa las portadas es el efecto Aznar. Claro. El efecto Aznar es el de un gobierno descompuesto y una oposición que no sabe si alegrarse o asustarse, porque las dos cosas hacen, ¿no?
La cuestión es...
Lo que hoy ocupa las portadas, perdóname, Luis, Federico, es el pretendido ninguneo al efecto Aznar por parte del gobierno, lo cual, desde el punto de vista estratégico, desde mi punto de vista, es un error garrafal.
Aunque era previsible.
Desde el punto de vista
garrafal. O sea, si Rajoy se cree que con eludir 7 veces la pregunta ayer en Bruselas y con que sus asesores nos vayan diciendo que, bueno, que esto es una cosa pasajera, que en fin, que vamos a estar hablando los periódicos durante una semana y esto va a pasar.
Repasemos titulares, porque hoy, por ejemplo, el ABC quizás es el que más se abre de capa después de ayer hecho el cartuchito de pescado. No abre la muleta hasta que no tiene el toro encima.
ABC abre hoy su edición con esta noticia de apertura y además de su editorial, que yo haya visto hasta 4 articulistas escriben
sobre
la entrevista.
Batería.
Sí. A veces el titular de apertura, el PP cierra filas con el presidente, foto de Rajoy a su llegada a Bruselas.
No sé dónde se saca ese titular, pero bueno.
Bueno, las ganas son de estos titulares editorializantes.
Sí. La razón, Rajoy mantiene el rumbo, no haré ningún comentario contra un expresidente y menos contra Aznar, es el textual.
Le traicionó contra.
El País en su tercer día no ha tenido noticia.
Es que dijo contra, no dijo sobre. Dijo contra. Es que es muy listo, pero no tanto.
El País hoy no publica ninguna noticia relativa a la trama Gürtel ni a la familia Aznar. Sí que lleva la noticia de las reacciones que se produjeron ayer. El Gobierno y el Partido Popular dan la espalda a Aznar por su deslealtad, que es una palabra que se repite en numerosas ocasiones en la crónica que hoy firma Carlos Cue. La Gaceta del PP de Rajoy da la espalda a Aznar. El Periódico de Cataluña, claves de una vendetta, con fotografía de portada para Aznar.
Ya dan por hecho que los lectores del periódico saben italiano, sí. Por lo menos en clave siciliana.
Dicen que...
Yo creo que vendetta lo mismo piensan que es un central que va a fichar el Barça. Es que últimamente la gente hace titulares en los periódicos como si hubiera gente que hubiera hecho el bachillerato con éxito, o sea...
La Vanguardia, Rajoy confirma su política y se muestra indiferente con Aznar. También un editorial hoy muy duro contra el expresidente del gobierno en las páginas de La Vanguardia. Y por último el diario El Mundo, Rajoy, Aznar, voy a mantener el ritmo y el rumbo de mi política. Entre los artículos, bueno, pues hoy Victoria Prego dice el Aznar que yo vi, ella estuvo en esa entrevista y, bueno, entre otras cosas dice que estuvo educado, sonriente, tranquilo, y hay una frase que llama la atención, dice que a veces tuvo la sensación de que era un militar ejecutando un plan ordenado por su Estado Mayor, aunque su Estado Mayor era él mismo.
Lo que hemos dicho, sin menos metáfora, Luis sí. y yo, este no se calienta, este ejecuta un plan, luego le saldrá bien, malo o regular. En general, cuando alguien es taimado, aguarda su tiempo, le suele salir bien. Pero,
no. Te puedo hacer una pregunta, me interesa mucho sí. tu opinión. Ahora mismo la situación que yo veo es la siguiente. Aznar sale, remueve las aguas, mucha gente de la militancia del PP, ¿eh? Porque claro, los dirigentes al final pues están ahí desconcertados, a ver si hará tal,
las
o sea
encuestas,
etc. Mucha gente del PP dice, qué bien, cuánta falta hacía, que vuelva. O sea, es que ayer era abrumador. Yo nunca he recibido más llamadas en mi programa. Sé que eso no tiene un valor
endoscópico. Aquí nos pasó igual.
El 90%, por decirlo suavemente, estaban encantados de que venga. Bueno, entonces ahora resulta que tenemos ahí esa posibilidad y luego tenemos, por supuesto, la actitud María Goritesca, es decir, sí. de Rajoy diciendo ni pienso cambiar de rumbo, ni pienso cambiar de tempo, ni pienso cambiar de partitura, ni pienso cambiar de equipo, ni pienso hacer nada.
Y además vale. No comento nada contra expresidentes.
De acuerdo, entonces ¿qué? Entonces ahora la gente a la que has puesto a mil, a un millón, a la que has excitado muchísimo, ¿y ahora qué?
Ahora el lunes hay otro acto de Aznar, que es la presentación de tres biografías de FAES, de líderes de la derecha española.
Tiene otro acto público más la semana
Maura
siguiente.
¿Pero va a seguir por esa vía?
Por supuesto.
Salvo,
¿para qué? ¿Pero salvo. Para amagar y no dar?
No, cuidado. Porque es que aquí estamos en dos cosas. Parece que la vuelta de Aznar es la vuelta de Aznar en persona al liderazgo. Yo creo que eso, si se produce, estamos muy lejos. Pero el primer paso, ¿qué es lo que ha conseguido? Que todos los varones indignados con Mariano por las cesiones a Cataluña vean que tienen el primo de Zumosol. O sea, hasta ahora estaba Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre era primus inter pares. O sea, Luisa Fernanda Rudi era presidenta del Congreso cuando Esperanza lo era del Senado. Es decir, las dos han sido o ministras o gente poderosa. Feijóo puede decir, bueno, Esperanza ha sido en Madrid, pero ahora ya no es Esperanza, ahora yo soy el número dos. Es decir, pero no es lo mismo eso que ahora Monago dice, que más Monago es el que no se calla últimamente, yo no sé qué tiene Extremadura, están de lo más elocuente todo el mundo en todas las direcciones. Dice, yo pienso lo mismo que Aznar y que toda la gente del PP, pero es que esto te lo pueden decir todos los varones que están indignados. Es que ni siquiera Fabra, que era el único que yo pensaba que ayer podía salir contra Aznar, salió contra Aznar porque no les llevan las piernas, porque es el jefe, es que es el líder. Y además, después de verlo, no cabe ninguna duda. Cuidado con la fiera.
Entonces,
que está en el ruedo.
O sea, esto es puramente retórico, te pregunto en tu opinión. Esto es una posición de tratar de llamar la atención para que el partido cambie de rumbo sabiendo que no va a cambiar de rumbo. Porque
de esto yo creo que es un plan de desgaste de Mariano, contando con que hasta las europeas va a proseguir el desgaste en las encuestas del partido y que él va a respaldar y es el escudo para todos los que están en contra de la política de Mariano Rajoy. La protección que esto supone, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, para Ignacio González y para Esperanza Aguirre, dando por hecho que la señora espero que la archive fuera de la alcaldía. Pero para los varones como Rudi, como Feijóo, como Herrera, o sea, como sobre todo Madrid, como Bauzá, que tratan, unos con más éxito y otros menos, con cumplir el déficit, y que han quedado ridiculizados por las cesiones ante más, pero si es que eso no se arregla en un día, es que es una política.
Y que el mismo lunes tienen un almuerzo con el presidente del gobierno. El mismo lunes que Aznar luego va al Congreso para presentar. Exacto. No,
Posada,
pero es que los varones van a almorzar, van a comer.
Pero
con
es que el jueves.
Quiero
presenta,
decir que en ese. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Que el momento
económico.
Político de cabreo generalizado de los varones también es muy interesante.
Yo creo que hay un prejuicio que subyace en toda la reflexión. Y es que Aznar es Napoleón. Y Aznar no es Napoleón. Me aclaro. estamos en una crisis que es equiparable a la del 29. Esta crisis se va a llevar por delante, se lo está llevando el orden político, digo, europeo que se crea en la posguerra. Socialdemócratas y liberal conservadores están siendo barridos en todos los países. Están saliendo antisistema y populistas en todas partes. Los tienes en Inglaterra, tienes a neonazis que están a punto de gobernar en Hungría, tienes a un payaso que es la principal fuerza política emergente en Italia, tienes a un orden que se descompone. No puedes ir con ortodoxias nacionales y decir, no, yo es que bajaré los impuestos. Tú harás lo que hará todo el mundo de Europa porque es que es nada, pero, porque no tienes autonomía para hacer nada.
Tienes que decidir si se descompone el orden existente o no se descompone. Porque si se descompone en España, pero no se descompone en Bruselas, hay algo que no me encaja, que es que 31 descomposiciones compongan una composición que no se descompone.
Ahora me he perdido.
Pues muy sencillo, y lo entenderás. Tú no puedes decir Italia se va a freír espárragos, Alemania no pinta nada, Francia...
No, Alemania lo pinta todo.
La Alemania está como está, en el 0,1 de crecimiento y el 1 debe ser precio de amigo. Y Francia en recesión, y España en el caos que tiene, y Italia en un follón. Bueno, ¿y con eso va a funcionar Europa?
No.
Pues entonces, ¿qué dices?
No, no.
Cuando bajen todos, ¿quién va a decidir quiénes son todos?
No, yo lo que te estoy diciendo es que el orden que teníamos en Europa y que parecía inestable, de ligeras variaciones entre centro-derecha y centro-izquierda, eso se está descomponiendo.
No, oye,
y si tú estás en una posición de centro-izquierda convencional, que es el Partido Popular, un partido liberal conservador, vulgar y corriente, en el sentido este no peyorativo, es decir, normal en el sentido estadístico, eso va a convertirse no en una posición marginal, pero estás viendo las encuestas del CIS. ¿Aquí quién sube? Sube UPyD, que nadie sabe lo que es exactamente, y sube, hombre, un partido de extrema izquierda. Bueno, sí, defiende España, eso está muy bien, pero hay que decir algo más aparte de defender,
oye,
España.
Perdona, otros atacan España.
Ah, no, no, desde
y
luego.
No les digas nada más porque cambian de opinión todos los días.
No, está bien, pero hay que decir algo más. No, yo solo digo eso. No, ahora, yo, y después un partido de la extrema izquierda que se llama Izquierda Unida, que es una cosa del siglo XIX, principios.
Sí,
eso
sí.
Se están convirtiendo en las fuerzas emergentes en España, pero no es nada atípico. Está ocurriendo. No, lo que te estoy diciendo es que
sea,
tú, desde un partido conservador, poquito puedes hacer.
¿Cómo que poco puedes hacer? Puedes cambiar el partido conservador. Por ejemplo, que el partido conservador no haga la política fiscal de los comunistas y la política judicial de los socialistas.
Bueno,
hombre,
pues entonces,
¿te parece poco?
Plántale cara a Bruselas y di no su Bolívar.
No, perdona. ¿No? Plántale cara al ministro de Hacienda. España no tenía por qué tener esta política fiscal.
Federico, España tiene una cuenta de crédito de 100.000 millones de euros para salvar las cajas y una cuenta del Banco de España de 400.000 millones de euros que se llama que es el déficit que tenemos con el eurosistema. Con esas condiciones, tu autonomía es cero.
Bueno, perdona, no. Tu autonomía para mantener todas las empresas públicas, todas las televisiones públicas, todo el disparate del gasto público es total. Es decir, tú, como español, como presidente del gobierno español, puedes reducir el gasto muchísimo.
Federico,
reducido,
puedes
nada.
Cerrar AENA mañana, pero hay que cerrar la T4, ¿eh? Hay agallas,
mira,
adelante.
Ah, Pepe, una cosa son las metáforas. Hay 20.000 asesores. Los 20.000 pueden ser cesados mañana.
Sí, adelante.
Y cobran...
No te digo que no, adelante.
No, perdona. Hay 3 millones casi de funcionarios, de los cuales funcionarios de oposición no llegan a 2 millones. Pues en Grecia han despedido a 2/3.
Con un resultado que todo el mundo
ha visto. Bueno, perdona, el resultado es que antes Grecia no podía pagar eso.
Y ahora tampoco.
Siguen robando. Pero es que hay un gasto en las autonomías y hay un gasto en los ayuntamientos que el gobierno ha abordado de esa manera grotesca. Es decir, ahora las diputaciones van a mandar en los ayuntamientos, pero sin disolver los ayuntamientos.
Pero seamos coherentes.
Porque la casta política es lo único que está protegiendo y mimando este gobierno.
Pero seamos coherentes. A mí, yo no tengo una posición muy clara con respecto a las diputaciones. Primero, el déficit de España no es culpa de las diputaciones, que es un tema marginal. Segundo.
Eso es.
No, pero perdona. Segundo. No podemos decir, Federico.
Cataluña.
Oiga, está muy mal lo de las autonomías. Vale, yo coincido en el 80% de vuestro discurso en relación a las autonomías. Ahora, no me digas, hay que transferir, hay que recentralizar, aunque suene mal eso, y hay que determinadas competencias las gestiona mejor el Estado central. Yo lo creo,
sí,
lo creo absolutamente.
Sí.
Ahora, no me digas, acabemos con las diputaciones, pero que las competencias las asuma la autonomía.
No, vamos
¿por qué reforzar la autonomía?
No.
Entonces, ¿qué?
Un momento.
Orihuela del Tremedal se queda sin servicios.
Orihuela del Tremedal se quedará como ha estado desde antes de que llegara Napoleón a jorobarnos la iglesia, que nos la quemó, por cierto. Se salvó la ermita y aún así con cañonazos, pero ahí estábamos. Es decir, lo que no puede un gobierno con 6.200.000 parados es decir que está satisfecho con la reforma laboral. Porque hay una cosa que la gente que vota, que es el ejercicio de una opinión, necesita, que es creer que lo suyo puede mejorar. Tú no puedes tener 6.200.000 parados, camino de los 7 millones a final de año, y decir que estás muy feliz con lo que has hecho y que no vas a cambiar el rumbo. Tú tienes que mostrarte abierto a la gente que piensa que tienes que cambiar, aunque no cambies. Pero lo que no puedes es mantener este discurso de autosatisfacción verdaderamente ridículo, cuando en las encuestas tu partido ha perdido ya un tercio de los votos en líneas generales, y en materia autonómica ha perdido en las elecciones ya la mitad de las comunidades autónomas, y falta año y medio para esas elecciones. Tú puedes tener la idea, una idea de la economía o de la política. Mariano no la ha tenido nunca. La prueba es lo que prometió en las elecciones, lo que empezó haciendo, lo que dice ahora y lo que dirá mañana, que será distinto. Pero tú estás perdiendo el poder de tu partido en toda España, y lo estás perdiendo a chorros. Se te vaya por UPyD, se te vaya por el tacho a la basura, por el sumidero o por Izquierda Unida, pero se te va el poder, y al tío que va a perder el poder en Madrid o en Baleares o en Castilla o en Galicia, tú no le vengas con esto de yo mantengo el rumbo. ¿Qué rumbo? El rumbo que nos lleva al paro a todos.
Pues yo vuelvo a la batalla de las ideas que planteaba al principio. Mira, el famoso Consejo de la Transición Nacional de Cataluña acaban de decir hace 48 horas que van a emitir 18 informes técnicos, explicando lo muy fácil y lo muy maravillosa que es la independencia, que no nos va a costar ni un duro, que todos seremos felices y comeremos perdices, etcétera. Y eso explicando pues cosas de infraestructuras, de moneda, de pensiones, de seguridad social. Oye, Faes, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no dice, os vais a ir al carajo, como os separéis de España? Pero te lo voy a explicar, no con decir que hagas paviento, sino con informes que harán mis técnicos. Para eso está Faes. Y la famosa batalla de las ideas es eso. Oye, que no tengamos que hacerlo los columnistas, que lo hagan ellos y trabajen. Pero, un poquito.
Perdona,
digo,
nunca una fundación ligada a un partido ha hecho nada.
En España.
Nunca.
Nunca en España.
En España.
Y otras
es
sí
que en
conozco.
Otros sitios están relativamente ligadas a los partidos. Pero Másmóvil.
Másmóvil para todas aquellas personas que estén, por ejemplo, pensando en cambiar
de
compañía.
Por ejemplo, es usted concejal. Está pensando en pasarse de partido, porque claro, estamos a un año y pico. Y ahí son centenares de miles de ciudadanos. Dicen, ¿y qué va a ser de mí? Me ofrecen en UPyD o un tío del PSOE. Oye, que en Izquierda Unida dicen que en obras públicas. Hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo, hay que comentarlo con la familia, mucho, Másmóvil.
Másmóvil, sí. Y, por ejemplo, ¿qué nos ofrecen en Másmóvil? De pagar 28 euros al mes a pagar solo 9,90 euros al mes durante 3 meses, siempre que se haga antes del 31 de mayo. ¿Qué nos dan a cambio? ¿Qué nos dan por esos 9,90 euros al mes? Pues nada menos que llamadas ilimitadas a móviles fijos y 1 giga para navegar por Internet a máxima velocidad. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues si quieren informarse, pueden hacerlo en másmóvil.es, másmóvil.es o en el 1473, 1473 hasta el próximo 31 de mayo.
Bueno, hacemos una pausa, repasamos el tiempo que se estaba primaverizando. Bien, bien. Y luego seguimos con esto. La verdad es que una cosa no se le puede negar a Aznar. Chico, da espectáculo como nadie.
¿Y el que va a dar? Cuidado, es que tiene una conferencia en el Club Siglo 31 el 10 de junio.
21.
No, está bien que el
31.
El 21 más el IVA está bien, está bien.
Efectivamente.
Sí, cuando yo di la conferencia yo creo que ya era el 26 o por así.
Es que vosotros sabéis lo que se va a especular en torno a esa conferencia de aquí al 10 de junio.
Pero no esperes al 10 de junio, el lunes, a Posada, el que ha dicho, hay cosas que se van y no vuelven, como Aznar, no vuelven, y el lunes lo tiene que presentar en el Congreso. Te digo que hay justicia a veces, poética, ¿eh? En la otra no entramos.
Es Radio.
Bueno, para que veas, como dice Esperanza Aguirre,
para
que
pero
veas.
Pero acótale la respuesta porque esto, vamos, no, le abre el cielo a Pepe.
Sí, es que Maite es de la Escuela de Intereconomía, que sale mucho en la tele. Entonces tienden a hablar y a dejar...
Y se dan el capote.
No, no. Tú empiezas a hablar, pero ellos también siguen hablando. y yo no sé cómo voy a...
Perdona, esa es la escuela española de toda la vida, ¿no? De intereconomía.
No. ¿Estás queriendo decir que no me sé callar? ¿Cómo
no,
es
no, no, que continúas hablando con todo el otro, empezaba a contestarte.
Ahora,
o sea, yo somos de la escuela de Antena 3. Uno pregunta, el otro contesta. Eso sí, la pregunta y respuesta puede ser, y tú más, pues anda que tú... Pero se mantiene siempre una décima de segundo de silencio.
Deja que le dé una respuesta cerrada.
A ver.
¿Qué haría? Yo no sé lo que haría, es decir, pero sé lo que hizo. Y lo que hizo fue lo siguiente.
Pero yo no sé lo que te pregunto.
Empeoró la circunstancia lingüística en Cataluña. ¿En qué, concretamente? Pues antes de Aznar, tú podías poner un cartelito y decir, Bar Pepe, en Barcelona, y no pasaba nada. No llegaban las fuerzas especiales, no te cerraban el chiringo, no venían los bomberos. Hoy no lo puedes hacer.
¿Tú crees que Aznar en este momento haría cumplir esas sentencias del Supremo? Del
no, no, yo sé, pero, yo sé no, que no, Aznar...
¿Tú crees que tendría un liderazgo o un discurso deja político? Que,
yo insisto,
más,
oye, y...
Alfajeme,
¿no?
Déjale contestar.
Yo sé lo que hizo, insisto, y la gente no lo sabe, por eso déjame que se lo cuente a la gente para que se entere.
No lo sabe.
Es decir, no lo saben.
No lo sabe porque lo has contado no menos de 250...
Y lo que te rondaré, Moreno.
Muy bien.
Porque
muy
yo
bien,
en eso insisto. Sí, a ver si, al final. Sí. Bueno, se aprueba una ley de normalización lingüística perfectamente inconstitucional en Cataluña. Primero echamos a Vidal Quadras, que está ahí molestando. Total, había conseguido los mejores resultados históricos del PP. Por tanto, a la calle. Al día siguiente de ganar... Sí, sí, oye, las cosas son así. Señor que estaba ayer tan serio en Antena 3. No lo hice yo. Ni lo hizo Rajoy, lo hizo él. Es decir, las cosas como son. Después, hacen una ley perfectamente inconstitucional que dice, oiga, usted no puede poner un cartelito que ponga Bar Pepe en Barcelona. Porque eso, en fin, va contra las esencias de la nación. Y se lo prohíbo, vale, muy bien. Quien tiene la capacidad para poner un recurso de inconstitucionalidad, que tiene la legitimación, que se dice en derecho, es el gobierno de la nación. Vale. ¿Aznar puso el recurso? No, padre. ¿Por qué no? Porque había pactado con Pujol. Y ahora yo no puedo poner cartelito Bar Pepe. Y eso fue José María Aznar López. Le guste que lo recordemos o no, y lo voy a recordar un montón de veces mientras Federico me deje estar esta tertulia.
Pero, por favor, ese tipo de... Eso es un chantaje vil, eso funciona en Barcelona, aquí en Madrid, ¿no? No, el problema no es que Aznar, en el pacto del Majestic, se humillara ante Pujol, sin el cual era imposible que hubiera gobernado, dicho sea de paso. No, el problema es que con mayoría absoluta mantuvo esa política, y lo peor, que Zapatero y Rajoy han mantenido la misma política. Lo peor que se puede decir de Aznar
es que
Rajoy lo ha empeorado. Es como todos los presidentes del gobierno, desde Suárez y Calvo Sotelo hasta Mariano Rajoy, corregido y aumentado. La única diferencia es que Aznar tenía un discurso que tuvo que archivar para llegar al poder.
Es que no solo lo ha empeorado, es que, es decir, una de las cosas que esperábamos, muchos de los millones de votantes, de personas que votaron al Partido Popular, una de las cosas que se esperaba de Mariano Rajoy era que efectivamente rectificara aquello que tanto hemos criticado durante tanto tiempo de Zapatero, de cómo Zapatero le da alas al soberanismo en el momento aquel de aprobaré el estatuto que venga de Cataluña discurso absolutamente, electoralista, ¿no? Quiero decir, erróneo de principio a fin. Entonces, una de las cosas fundamentales que muchas de las personas que han votado a Mariano Rajoy esperaban de él es que rectificara exactamente eso, y no solo no lo ha rectificado.
Pero exactamente, ¿qué es lo que hay que rectificar? Mira, yo era profesor en un centro de secundaria.
Las sentencias...
Es que solo es eso. Que se cumplan las sentencias. Mira, yo era profesor en un centro de secundaria. Bueno, ya es bastante. Yo durante 9 años fui profesor de un instituto público de la Generalitat en Cataluña mientras José María Aznar era presidente del gobierno, y se lo dije ayer a Luis en su programa. No se cumplió en los 9 años las sentencias, ninguna. Es decir, se violaba la ley cotidianamente en Cataluña con Aznar en la Moncloa. Y con los demás también, naturalmente. Y con Zapatero mucho más, pero es que Zapatero dice que España es discutida y discutible. Yo creo que el PP todavía no ha dicho eso. Ningún dirigente del PP. Bien, pasa con Zapatero, pasa naturalmente con Rajoy, con el que tampoco se cumplen las sentencias. O sea, Rajoy está en la normalidad de los dirigentes españoles. Es decir, envolverse en la bandera en Madrid y en Barcelona.
La normalidad estadística. La normalidad más absoluta.
La normalidad es que en Cataluña no se cumple la ley. Esa es la normalidad española, ¿o no?
Sí.
Claro, pues estamos en la normalidad. ¿Cuál es el hecho diferencial de Rajoy? Ninguno. O de Aznar, ninguno.
No, perdón. Única diferencia es que Rajoy sí prometió, aunque yo creo que con intención de no cumplir, y que Rajoy puso un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña radicalmente inconstitucional
y lo presentó con 4 millones de firmas. Es decir, porque el PP tiene dos almas, como los rusos, la parte europea racionalista y la parte asiática, que es cuando le da la fiera. Y cuando el PP saca la parte sentimental, dice, hombre, no puede ser, nos están machacando, bueno, porque no se puede poner sí. Bar PP. Y al mismo tiempo, luego, llega el momento del pacto y no saben qué hacer con los 4 millones de firmas. Y ponen a Alicia Sánchez Camacho, cuya mera presencia es un agravio, porque es una nulidad. Pero sobre todo porque están de rodillas ante Durán y ante Convergencia. El problema de fondo es mejor Aznar que los otros, dices tú. No. En lo de Cataluña, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y en lo demás?
No, pero un momento.
¿Y en lo demás?
¿Qué es lo demás?
Hombre, por ejemplo, la economía. Bueno, claro, que tú dices que no se pueden bajar los impuestos.
Yo digo que sí hay que bajarlos, ¿eh? Lo escribiste en tu periódico.
Sí, pero luego... Pero,
yo quiero un programa estructurado. Por ejemplo, no, ¿sabes lo que dijimos aquí?
¿Puedo hablar de Cataluña? ¿Puedo hablar de Cataluña? Porque habéis llegado a un acuerdo del que yo discrepo. Vamos a ver. Podemos analizar todo lo que hizo mal Aznar en cuestión autonómica y llegaríamos a muchas conclusiones muy interesantes. Pero ahora mismo, que es de lo que se trata, hay una diferencia fundamental entre Rajoy y Aznar, que es la que yo creo que hay que señalar, y es una diferencia de diagnóstico. Aznar dijo el otro día, en esa entrevista que tú no viste, que...
Yo es que tengo por normal no verla.
Vale la pena verlo. Primero verás cómo ha crecido Aznar. Como siga creciendo, ya no vamos a tener problemas con la marcha de Pau Gasol de la selección, que está lesionado, el pobre. Aparte de Marc, vamos a tener a Aznar de pívot.
Dijo que se había planteado un desafío muy grave.
Sí.
Eso lo dijo, y que por tanto había que dar una respuesta.
No tiene nada que ver con el de sus tiempos.
Que tú me digas, de acuerdo, pero hemos llegado aquí por lo que hizo, fenomenal. Pero lo que yo estoy viendo es que el Gobierno de la Nación no le está dando ningún tipo de importancia al contencioso catalán, por decirlo en términos asépticos, y ayer salió un señor diciendo, ya va siendo hora de que alguien diga que ese desafío secesionista... Tú no puedes estar de acuerdo porque tú siempre has defendido en este programa y en todos los programas que lo que está haciendo el nacionalismo catalán es una pantomima que en ningún caso permite la... quiere la secesión.
Lo que yo digo es que el nacionalismo catalán básicamente lo que quiere es conseguir grandes mayorías, eso que Pilar Rahola llama complicidades, que es una, en fin, no voy a calificar las grandes complicidades en la sociedad civil famosa, es decir, conseguir mayorías cualitativas, y eso es bastante lógico. A la independencia no se puede llegar con el 50,1% de los votos, eso no pasa. Hay que conseguir grandes mayorías. Por tanto, quiere seducir, quiere convencer intelectualmente a la mayoría de los catalanes, y hacen bien, desde su óptica, y teniendo esa estrategia. Seguro. Bien, perdona, eso es lo que hacen los nacionalistas y lo hacen muy bien. Haciéndolo muy bien todavía no tienen la mayoría. La mayoría de los catalanes no serán españolistas desaforados, pero no son independentistas, a día de hoy, tras 100 años de campaña. Bien, frente a eso, tenemos a Aznar, que sale un día en la televisión y hace esa cosa tan castiza, el puñetazo encima de la mesa, vale. Puñetazo encima de la mesa dura 24 horas. No, es eso.
¡Qué puñetazo!
Bueno,
pero el ¿cómo le va a dar un puñetazo a la mesa de la señora de Piqué?
Estamos
que
hablando...
es el símbolo de la sumisión de la derecha al separatismo catalán.
Mira... En Inglaterra han montado una fundación, los partidos ingleses, conservadores, liberales y laboristas, para crear un discurso... la analogía. Déjame que esté en la analogía. Para convencer a los escoceses con argumentos racionales, no con puñetazos en la mesa y con basta ya, etcétera, de que les conviene mucho y que van a perder mucho si dejan de ser ingleses. Aquí se ha creado una especie de fundación con un amigo tuyo, Zaplana, y gente del PSOE, también, que no ha hecho absolutamente nada.
Te puedo hacer una pregunta, Pepe, porque...
Solo me haces preguntas.
Porque tú no das ninguna respuesta, te metes ahí en un...
¿Pero qué quieres que te diga? Te digo que Aznar utiliza la PAES para eso.
Quiero que me contestes a una pregunta concreta.
Adelante.
El discurso de Aznar y el discurso de Rajoy respecto a lo que podemos llamar, para entendernos, el problema catalán, ¿se parecen en algo hoy,
a día de hoy,
ahora?
Te respondo.
Sí, por favor.
Cuando no son presidentes del gobierno dicen exactamente lo mismo, el uno y el otro.
Es que ha preguntado por el discurso, no por la intención. Admitida su cuestionamiento, porque aquí hay una cosa que hay que cumplir. Nosotros no somos como Montoro. No vamos a subir los impuestos para tener menos publicidad. Nosotros cumplimos con la publicidad.
Y vamos a ver por dónde van los oyentes, Vanessa.
Pues llevábamos mucho tiempo, Federico, pidiendo, recibiendo llamadas que pedían la vuelta de Aznar, que tras esa entrevista ahora se avivan y van más allá. Piden que Rajoy se vaya y ya le avisan de que no le vuelven a votar. Enseguida lo escuchamos.
Bueno, no solamente el ogro corso ha llegado a las Tullerías y su majestad está entrando en París, sino que encima quieren echar a, no sé, a Mariano, dirá Durán y Lleida, que sigue siempre esta tertulia con interés, dirá, le están negando la legitimidad, con ese acento suyo de Huesca, le están negando la legitimidad a Mariano Rajoy. Hay gente que quiere que se vaya, pero sí, la hay.
Los oyentes se quejan precisamente de su actitud ante la prensa, de su falta de rumbo, y le piden eso, que abandone.
Ante un gobierno sin rumbo, sin planes y con la cobardía de Rajoy, pues pido la vuelta de Aznar.
Mariano, yo me lo mandaría a mirar para por si acaso, ¿eh? Vete a la calle, vete con Zapatero, con las nubes. Si no fuese por Aznar, ¿tú dónde ibas a estar, hijo mío? Ni en la cola del paro.
Don Mariano Rajoy, hace usted el necio. Adopta usted la postura del avestruz. Esconde la cabeza debajo del ala.
O sea, lo cual quiere decir que el señor Rajoy representa a Zapatero, no al PP. El señor Rajoy debe ser destituido automáticamente del PP.
Sí, ¿quién le pone el cabello al gato?
Eso tiene un
¿quién
trámite?
Destituye al destituidor? La verdad es que es una cosa muy curiosa. Porque, claro, ser presidente de honor no es nada y al mismo tiempo lo es todo. Yo ahí lo que creo, Luis, con lo que decías antes, bueno, ha empezado y ahora ¿qué va a ofrecer? Nada. O sea, seguir, y el monstruo está en Grenoble, la fierecilla ha pasado Gap, Burdeos contempla al gato, camino de París, en París los gatos no caen muy mal, y viva su majestad
el
gato.
Sí, porque su majestad el gato al final consumó el regreso. La idea es que...
Estuvo 100 días solo, ¿eh?
Pero, bien, pero eso
sí,
ya...
Sí, no, pero ahí queda. Sí.
Entonces, yo no sé si él es consciente de que ahora está marcando una especie de ritmo político donde la gente, no sé si le va a perdonar, la gente, esta gente que llama y que pide que vuelva y que se vaya a Rajoy y tal, no sé si le va a perdonar, entre comillas, lo de perdonar, que amague y no dé.
¿Pero por qué amagar y no dar? Pero si es que es el presidente de honor del partido, pero es que es un pero señor me, que además gobernó durante 8 años con una exitosísima política económica. Faltaría más que no pudiera salir a decir, pero, oiga, usted no está haciendo lo que prometió en su programa electoral. Sí. Además, no tiene nada que ver con lo que propugnamos en nuestro partido del que soy presidente de honor. ¿Por qué amagar y no dar?
Lo que está haciendo es salir de su opinión. Si me dejas, te lo explico. Tú imagínate que yo estoy en franco desacuerdo con algo que afecta a tu comportamiento público.
Y entonces, no quiera Dios.
En un gesto de caballerosidad, tengo una larga reunión contigo. Y te digo, Maite, esto no puede seguir así. Tienes que respetar más los turnos, no puedes lanzarte como una desaforada a interrumpir. Y entonces tú me escuchas atentamente, pero te entra por un oído y te sale por otro. Y entonces yo al día siguiente salgo públicamente y te afeo la conducta. ¿Para qué lo hago?
Sí, o sea, lo de si el interés, los turnos es
pero si no, si eso es una broma. Lo que te quiero decir es que Aznar ya nos ha dicho en la entrevista del otro día que recientemente ha tenido una larga entrevista con Rajoy, recientemente. Y es evidente que no ha servido para nada porque ahora se ve en la obligación de hacer público lo que le dijo y lo que desoyó Rajoy. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Tú no crees que pueden tener una nueva entrevista en los próximos días, cuando eso Rajoy no vuelva de Colombia?
No, pero
a mí lo que me interesa saber es si puede haber esa iniciativa por parte de Rajoy de llamar a Aznar,
Maite,
a Moncloa en los próximos días.
Jamás. Antes se va Mariano de la Moncloa.
¿No sería muchísimo más inteligente? Ahora pregunto,
bueno,
segunda pregunta.
Esto no sería muchísimo... problema de inteligencia, es un problema de poder.
Bueno, no, es un problema de estrategias políticas.
De poder. Y si Mariano tiene una idea del poder, lo que le gusta a él, que rodearse de los suyos y que no le molesten. Aznar tiene una idea del poder asiático. O sea, Aznar, incluso antes de llegar al gobierno, tiene una idea del poder sobre los otros, que es lo que le llevó a tener el Consejo de Ministros más brillante que ha habido en España, en el que todos, o prácticamente todos, eran más brillantes que él. pero el poder lo tenía él, y eso no lo discutía nadie, como pasaba con Franco. O sea, Franco era lo menos militar y tal que pueda haber. Ahora bien,
hombre, algo militar
que era el que mandaba. No, lo que fue es el mejor militar, el mejor general. Pero tú la pinta que le ves, por ejemplo, tu artículo con la foto de la resistencia heroica de Cataluña. Franco leyendo La Vanguardia. Franco leyendo La Vanguardia es lo menos castrense que yo he visto en mi vida. Y, sin embargo, ¿cabe alguna duda de que ese hombre mandaba? ¿Por qué? Porque tenía un sentido del poder forjado en la guerra, etcétera, muy serio. No en la guerra civil, en la guerra de África. Aznar tiene ese sentido del poder. Aznar condescendería a que Mariano lo invitara y ya, como ha empezado su campaña, será solo si eso encaja dentro del plan que se haya hecho a un año vista. O sea, Aznar lo que ha empezado no lo va a parar, ¿eh?
Ya, pero lo que quieres decir es que si en caso de que Rajoy fuerce o tenga la iniciativa
no
de solicitar un encuentro privado en los próximos
nada.
Días, Aznar diría que no.
No hay nada que pactar.
O sea, no, pero
Aznar,
Aznar diría que sí,
hombre, claro.
No,
sería...
Tú lo que quieres decir es que no va a salir de Rajoy, no va a salir
pero
de Mariano.
No, porque sería una prueba de debilidad total. Es decir, el primer día no me contestas y a las dos semanas no.
No,
pero es que el poder no tiene educación. El poder tiene una lógica que es o mandas tú o mando yo. Y aquí ya se ha planteado por primera vez el pulso. Tú mandas, Mariano, pero estás mandando muy mal. Y yo voy a decir cómo hay que mandar. Y ante eso no hay alternativa. Mariano tiene, como decía un antiguo colaborador de Aznar y amigo nuestro, la soberbia del registrador. Y Aznar tiene la mirada de Franco en África.
Ahora, aquí
imposible, no hay acuerdo posible de ninguna de las maneras.
Ahora, aquí hay un fallo de diseño institucional.
Esto ya es la guerra.
Fallo de diseño institucional, decía, porque es decir, el modelo de democracia interna que tiene el Partido Popular está directamente adoptado del Partido Revolucionario Institucional de México. En México, ¿cómo funcionaba el asunto? Estaba de presidente robando un tío 7 años y el último día, el dedazo.
Sí.
O sea, el dedazo señalaba este. Pero es que después al expresidente lo enviaban de embajador a Australia, en las antípodas. Miraban un mapa, a ver, ¿qué es lo que hay más lejos? Ahí. Salinas de Gortari creo que acabó en Irlanda, o debe andar todavía
acabó
por ahí.
En la cárcel, su hermano se quedó y él salió.
Bueno, pero, sí. Se hace
ya,
eso,
ya,
vale.
Y han sido los mejores presidentes que
sí,
ha tenido
México. Por eso fueron a la cárcel, naturalmente. El problema es ese, es decir, el Partido Popular practica esa norma visigoda. Sí, bueno, pero es que Felipe González no podía echar a patadas a Zapatero, porque Zapatero, todo lo que tú quieras, pero ganó un congreso del partido.
Sí, claro.
No fue González que dijo, vas tú porque lo digo yo.
Pero,
por tanto, esa autoridad
momento,
no la conservaba.
Que eso, a lo mejor, es el discurso de después del verano. Es decir, congreso. El único que lo ha dicho, y no lo ha dicho humo de pajas, lo decía ayer de pasada. ¿Te acuerdas el final del editorial del Mundo? Y si no, que en un congreso extraordinario el partido aclare qué línea es la que quiere seguir.
Bueno, pues ahí se acaba el
problema. No se acaba el problema, porque esto, ya te digo, es una batalla de poder en la que uno no tiene nada y el otro lo tiene todo, como se ve hoy en los medios, excepto que el uno tiene la razón política. Y además tiene
otro problema, la legitimidad de origen, porque mi dedo fue el que te puso ahí.
Bueno, y aparte porque el PP lo he hecho yo te hice a ti y te voy a deshacer.
Vale, pero el dedo,
o sea,
el dedo resuelve el problema del dedo y se acabó el problema.
No, pero cuando tú no tienes dedo, el dedo ahora lo tiene Mariano, pues apelas a la democracia interna, que es a lo que apelan los políticos cuando no tienen posibilidad de imponer su poder. Y en un congreso del PP, bueno, o sea, yo creo que hoy Mariano a lo mejor lo empataría.
El que reparte jamón en cualquier partido.
Sí, pero cuando se ha acabado el jamón.
Pero algo de jamón hay.
No,
a fin de mes
no,
aquí la gente cobra.
Pero dentro de un año es que
año
se acabó. Y con Aznar, qué jamón comíamos. Y
había jabugo.
Bueno, una cosa más al menos, Vanessa.
Pues han hablado también en nuestro contestador sobre esas declaraciones de Duran y Lleida, diciendo que Rajoy no se lo merece y lo achacan a que es fruto del pacto entre el gobierno y Cataluña.
Bueno, el señor Duran y Lleida está lógicamente apoyando al señor Rajoy, porque Rajoy efectivamente les ha prometido apoyo total a su independentismo, eso está claro.
Menudo ejemplo a seguir en la política. Así estamos los ciudadanos hasta las narices de políticos. Con políticos como usted, señor Duran y Lerida.
¿De qué se queja este PP? ¿De que ahora Aznar sea desleal con él? Pero si ellos son el ejemplo y medalla de oro en maltratar a sus propios compañeros. El que se mueve no sale en la foto, pero además literal.
El señor Rajoy efectivamente le está entregando todo a Cataluña porque eso es lo que sabe bien, rendirse ante los nacionalistas.
Bueno, sobre esto ya hablaremos. Yo creo que este lo que tiene que hacer es devolver lo robado a la diócesis de Huesca. Como ha ordenado el Papa.
Por ¿se ha llevado parte. El cepillo, Duran Lleida?
¿Cómo el cepillo? El cepillo se llevó el cepillo de Europa. No, 80 tallas sagradas.
Ah, bueno, eso era otra cosa.
Hombre,
80, era lo del obispado de Lerida.
80 tallas ha llevado.
80. 80 robaron.
Eso es simonía.
El episcopado de. ¿Cómo simonía? Y Duran Lleida también. O sea, y orden del Vaticano, devuélvanlas, que no son suyas. Es que las tenemos guardadas en Barcelona. Que es que no son suyas. Oye, que no las devuelven. Claro, es que así no puede
Hay
ser.
Hay que hablar con Pallerol si que lo devuelvan.
No sé. ¿Y en el Corte Inglés qué nos recetas?
Pues en el Corte Inglés estamos ya con las tendencias del verano. Oh. Ya las conoces.
Feísimas. Feísimas.
No son feas.
¿A ti te gusta el pantalón de pata de elefante?
No, depende.
¿Y los piratas?
Los piratas, sí.
¿Y entonces qué os gusta?
Sí, sí. No, perdona.
¿Y la moda Cherokee?
Bueno, depende. La moda navajo. No cambiemos de tribu.
No son los mismos los navajos y los Cherokees ni los Sioux, pero se lleva muchísimo
no, no
ese estilo.
No prestes atención
étnico,
al obstáculo.
Si es Salta, que entro, no puede
fácilmente.
Ser, bueno, el pantalón de pierna ancha se lleva mucho, es muy cómodo. Y es verdad que dependiendo de la pierna, pues vamos a ir recortando. Los piratas, luego están los capri, luego están los shorts, sí. Y eso ya para las que puedan.
Como su
pero,
propio nombre
pero
indica.
Está muy bien.
Short.
Short. Sí. Ya short. Está. Los encajes, los calados se llevan muchísimo y luego también pues los estampados florales y animales. Bueno, todo esto lo vamos a ver durante el verano, el blanco y el negro siempre vuelven, el look vaquero, bueno, pues son algunas de las tendencias. La moda de bañadores es genial, más de 60 marcas, de verdad lo digo, y ese tejido súper favorecedor, que insisto, hay que probárselo porque es estupendo. Recoge donde tiene que recoger y ensalza lo que tiene que ensalzar.
Es magia.
Potaje.
Solo realza
antes
lo...
Antes era fagia. Y ahora es magia.
Las protuberancias agradables las realza. Las protuberancias indeseables las anula.
Como tiene que ser.
Oye, tendrá,
sí, sí,
como
sí.
Tiene
que
ser.
Como el arte, como la vida pública.
Eso es. La moda de baño ha avanzado muchísimo.
Que no cuela, Elia Rodríguez.
Pero
que no.
¿Qué es la civilización más que la hipocresía?
Pero coño, la orografía anatómica es la orografía anatómica. Para lo bueno y para lo malo.
Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que alguien que está un poco decaído lo decaiga más la moda? No,
claro.
Lo mejor es que lo recoja y cuidadosamente lo...
Pues si una señora llena de protuberancias, algunas buenas y otras no tan buenas, se pone una cosa muy ceñida, todas
pero
las
es que
protuberancias
no
se van a
resolver. Error.
Ceñido, no pasa... no, bueno, no, da igual, Federico. Nada. También hay que cuidarse para lo de las protuberancias que dice Luis, tanto ellas como ellos. Hay que cuidarse, los mejores alimentos en el Corte Inglés.
No quedes por aludido, Luis.
Eso es. Y bueno, este fin de semana todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos. Valencia, Alicante, la Comunidad de Madrid, Palma de Mallorca, Valladolid y Cartagena.
Bueno, ardo en deseos de saber hoy el Grupo Risa qué nos va a contar de Montoro después de su aparición ayer, donde dijo textualmente lo de Hugo Voces. Esas voces, decía, digo, de un momento a otro, aquí va a pasar algo.
Pues para que vea usted...
Claro, claro.
Que algunos...
Sí.
Antes lo hacían mejor...
Claro.
Que ahora.
Es verdad, es verdad.
Yo sé que Montoro va a venir luego.
Sí.
Lo sé.
¿Ah, sí? ¿Va a venir aquí?
¿Me consta?
Sí, claro,
¿aquí?
Claro.
¿Aquí al programa?
Sí. Por risa,
joder,
claro.
te lo vas a poner en bomba.
Qué uy, horrible. ayer casi lo echa.
O encierra Montoro a Rajoy y Aznar en la misma habitación... Sin Estado de Derecho.
Mariano no, porque Mariano sería la pared. Es encerrar a Daniel Montoro.
Cuando yo era presidente del gobierno.
Sí.
¿Es cierto que había un 4% de positividad? Hoy estamos a menos 1,4.
Sí.
Pero eso obedeció.
Sí.
¿A que hubo un cambio fiscal?
Ya.
Espero que el señor Montoro nos explique hoy, a partir de las 11 de la mañana. ¿En esta emisora de radio? ¿Por qué? ¿Por qué?
Homenaje a Murillo.
Espero que su majestad el rey
me explique por qué dice lo que dice en Palacio. Porque, claro, Urdangarín y su esposa
hacen
y dicen lo que ven y oyen en casa.
No puedo decirle lo contrario, presidente. Es así.
¿No tengo más que decir?
Pues ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante.
Y si no tienes más que decir, ¿qué vas a decir luego?
Ahora, espera.
Luego vendrá Montoro. Y luego vendrá el rey.
Ah, pero ¿tú no vas a venir con Montoro?
Ya va a venir, ya. Está curado de espanto, ya.
Vamos a las noticias. Luego en la crónica rosa, donde hay cosas absolutamente escalofriantes.
Venga, Luis, vamos a jugar al pádel.
Claro, aquí es que quien más, quien menos. Y luego ya vendrá, en fin, el grupo Risa y sea lo que Dios quiera.